Hablaremos del pelo de los héroes. Hay en los mitos de distintas comarcas historias de héroes que poseían un pelo mágico. En el pelo de esos héroes residía, por ejemplo, la fortaleza, el poder, la inmortalidad, etc. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran quizá representaciones del sol y que los largos mechones de cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Casi siempre estos cabellos eran cortados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Al decir la diosa Luna, hemos utilizado las convenciones del castellano, en donde la luna es femenina. Si fuéramos alemanes, diríamos la sol, el luna. Si fuéramos quechuas también, entonces ya se complicaría un poco la cosa. En las sagas irlandesas, la bella Bladnat ató el pelo del forzudo Curoi al poste de una cama antes de convidar a su amante, que era nada menos que Cuchulain, a matarlo. Lo inmovilizó atándole la crencha al respaldo de la cama y después lo llamó al amante, a Cuchulain, y le dijo, ya lo tengo atado al respaldo de la catrera, andá y liquídalo. En Gales está la historia de Blodigwid, que es una mujer hermosa, hecha de flores, especialmente de violetas. Una mujer hecha de flores, pero especialmente de violetas. Esta chica, Blodigwid, Blodigwid, ató el pelo del poderoso Yew Yaw a un árbol y llamó a su amante Gronu para que le diera muerte. Y si ya lo tengo atado al Yew Yaw, al palo del corazón, ven, tú, amante mío, Gronu, dale muerte. Pero la más famosa de las historias de fuerza, hija de los pelos, es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos desesperaban por saber dónde residía la fuerza de Sansón, como si la fuerza tuviera que residir en algún lugar y como si el conocimiento de esa residencia viniera a darle a uno poder sobre el forzudo. Es mucho creer, me parece a mí, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, lo está matando un tipo a trompadas, usted se pregunta, ¿de dónde residirá la fuerza de este hombre? Probablemente en su musculatura, en su alimentación, en su edad, en su peso, etcétera. Bien. Pero esto no les entraba en la cabeza a los jefes filisteos. Y entonces prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata. Me gusta esta prolijidad. Si ella lograba descubrir el secreto. Otras versiones dicen que le proporcionaban a Dalila la posibilidad de que cada filisteo le prometiera algo una vez cumplida su misión. A saber, averiguar de dónde sacaba la fuerza este desgraciado. Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fortaleza, incluso bajo la forma de mimos. ¿A dónde está la fortaleza?
Por acá, por acá.
Frío, 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 tibio, 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 gritaba Sansón. Él daba respuestas evasivas. Por ejemplo, me escapo. Primero dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres. Los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió sus ataduras sin siquiera darse cuenta de que estaba atado. Dalila insistió con sus preguntas hasta que un día Sansón le dijo la verdad. Entonces, mientras la verdad era que residía en el pelo. Entonces, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y así. John Milton, en un poema llamado La agonía de Sansón, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué, siendo que Sansón aún tenía pelo, le confesó a Dalila su secreto. ¿Qué tiene que ver que tuviera pelo? Confesar un secreto no es una manifestación de debilidad, o quizás sí. En tal caso, Dalila era muy hermosa, ¿no? En los mitos griegos, no me gusta a mí la historia de Sansón, me parece, hace agua por todas partes. En los mitos griegos...
Me parecía que no le gustaba, sí, ¿no? Por sus gestos.
En los mitos griegos hay 2 historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme, que solo podía ser detenida si le arrancaban el pelo. Una de ellas es la de Pterelao, la historia de Pterelao, que era dueño de un pelo de oro, un pelo de oro que le había otorgado Poseidón, el dios del mar, y de este pelo dependía la vida y la fortaleza de Pterelao. Un solo pelo entre todos. Y la otra es la del rey Minos. Conocemos nosotros a Minos, es amigo de este programa. Fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era el regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse, navegó por el Egeo reuniendo reclutas y barcos. Algunos lo ayudaron, otros no. En esa leva para vengar a su hijo, Minos anduvo por el istmo de Corinto y puso sitio a Nisa, que era gobernada entonces por Niso. En realidad es Mégara el lugar donde gobernaba este señor Niso. Y este señor, el rey de Mégara, tenía una hija llamada Escila. En Mégara había una torre construida por Apolo. A los pies de esa torre yacía una piedra musical, una piedra que era musical. Vos tirabas desde arriba de la torre otra piedra,
pegaban esa
y sonaba como si fueran 10 liras, 10 liras italianas. No digo, como si fuera una cítara, un instrumento musical. Parece que Apolo había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil construyendo la torre, y la piedra, por contigüidad, había quedado contagiada de los dones musicales de la lira del mágico Apolo. Escila, la hija del rey Niso, pasaba todo el día en lo alto de la torre, haciendo sonar melodías en la piedra. Tiraba puñaditos de 3 guijarros y sonaba un tresillo. Y ya era muy canchera en tirarle piedritas a la piedra musical de abajo. Así andaba en la torre cuando se produjo el sitio de Mégara por Minos. Este asedio se prolongó, ¿no? Y Escila, de tanto mirar, pronto se aprendió todos los nombres de los soldados cretenses que sitiaban la ciudad y la torre, ¿no? Ya por la ventana lo sabía todo. Dice el mito que quedó conmovida por la belleza del rey Minos y también por su magnífica indumentaria, ya que Minos iba a la guerra bien empilchado. El tipo se ponía bien peinadito, muy bien. Escila se enamoró de un modo incluso perverso, que es la única forma de enamorarse. Algunos dicen que fue Afrodita quien incitó a tal amor. Ahora bien, el sitio, esta operación poliorcética no terminaba de concretarse, porque parece que el padre de Escila, Niso, el rey de Mégara, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y el trono.
¿Bucle oral?
Un
dorado.
De este bucle, de este rulo dorado,
sí, eso para que...
dependía su vida y también el trono.
Estuvo grabando, ¿no?
Muy bien. Tengo aquí un verso que describe. Entra Sarpedón, que es el hermano de Minos, y le dice, le cuenta este secreto de que se ha enterado. Minos le dice: ¿has preguntado a los escribanos del oráculo el verdadero significado de las palabras que has creído oír? Hice todo eso, dice Sarpedón. El dios habló. Oye la traducción y lee: Mégara es la ciudad más milagrosa. Apolo tocó allí su invicta lira. La piedra en que apoyaba el instrumento ha cobrado virtudes musicales. Si alguien la golpea, la piedra canta. Pero otras magias hay más complicadas. Tiene el rey Niso en su cabeza un pelo que es de oro o de púrpura, quién sabe. En ese solo pelo está la fuerza que lo torna invencible. Mas agrego que su vida es aquel áureo cabello. Córtenlo y morirá. Tal el secreto. Y entonces un día aparece Escila y golpea la puerta de Menos. El sitio seguía y no había manera, no había manera. Parece que Escila, un día que el padre estaba durmiendo, le cortó el rulo. Entró sigilosamente a la alcoba del padre y le cortó el rulo. Y Niso murió al instante. Después Escila se dirigió directamente a la tienda, abrió la puerta de la ciudad y se fue a la tienda en donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Y aquí también está la escena. ¿Quiere que la lea?
A ver,
una escena teatral. Entra Escila y dice: soy Escila, hija de Niso, rey de Megara. Desde la torre de mi palacio te he visto muchas veces. He aprendido el nombre de todos tus guerreros, pero también he sido cautivada por tu belleza, tu dignidad y tu indumentaria. Estoy enamorada de ti, rey Minos, y te daré un regalo de incalculable valor si prometes llevarme a tu lecho. Minos le dice: podría ser tu amante sin otra recompensa que la que tengo ante mi vista. Pero de todos modos, dime cuál sería el obsequio. Y Escila le dice: tal vez has oído decir que mi padre tiene en su cabeza un pelo de oro que es el secreto de su invulnerabilidad. Si alguien cortara ese pelo, mi padre moriría y la ciudad caería indefensa. Ahora ya sabes cuál es mi regalo. Debo entender que has traído contigo el pelo de oro. Y Escila dice: no hay tal pelo. Los dioses se valen de cuentos maravillosos para hacernos comprender verdades simples. Mi padre ha muerto y yo te pertenezco. Las tropas de Megara te acompañarán a Atenas para que puedas vengar la muerte de tu hijo Androgeo. El caso es que Minos acepta el trato. Y esa misma noche, primero entró a la ciudad, la saqueó, y después sació su lujuria con Escila. Pero no se la llevó a Creta, porque aborrecía el parricidio. Dijo: no, no te llevaré a Creta. Desesperada, Escila fue entonces tras del barco de Minos, que partía sin ella, se la tomó al tipo directamente. Se tiró al agua y se agarró de la popa. Es un modo curioso de seguir un barco, ¿no?
Sí. Lo llevaron ahí a la rastra.
Sí, hasta que el alma de su padre Niso se abalanzó sobre ella en forma de águila. Entonces Escila se soltó de la popa y procedió a ahogarse.
Ah, muy bien.
Aquí está bien escrito esto. Bueno, dice, es una obra de teatro. Dice: Escila y Minos se abrazan. 365 guerreros de Megara desfilan al son de tambores por el fondo del escenario y saludan a la pareja de amantes cuando pasan junto a ella. Después van quedando en perfecta formación y en un instante determinado levantan sus espadas y sus escudos y lanzan un grito de victoria. Minos y Escila abandonan el lecho. Entra Sarpedón y bueno,
una obra de bajo presupuesto, ¿no? 365 horas.
Entonces se produce la partida de la nave y la mina se arroja al dice, la nave empieza a moverse. Escila en tierra llora desesperada. Llévame contigo, Minos. Jamás, dice Minos, y ríe, jaja. Se desata una furiosa tormenta. Unos rayos cortan las sogas de los coreutas, que estaban colgando, que caen al agua y aprovechan para unirse a las cantantes femeninas que ya estaban allí. Una vez formadas las parejas, todos salen apresuradamente del mar y abandonan la escena. Todo esto en teatro. La nave se aleja. Escila se arroja al agua y empieza a nadar en pos de ella. Te seguiré donde fueres. Pero colgando de una soga aparece un águila de aspecto siniestro. Escila: detén la nave, Minos. Minos: jamás. El águila se acerca a Escila. Sarpedón dice: observa, hermano mío, le dice a Minos, un pájaro enorme está a punto de poner su garra sobre el cuerpo de Escila. El águila desciende hasta donde está Escila, la cubre con su cuerpo y la mata. El cuerpo de Escila se sumerge. El águila vuelve a remontar vuelo. Sarpedón: Minos, creo que ese no es un pájaro. El águila se quita su traje de plumas y deja ver a Niso, rey de Megara. Sarpedón: es Niso, el rey de Megara, que se ha convertido en águila para vengarse de su hija. Minos: no hay tal cosa, Sarpedón. los dioses nos provocan visiones ilusorias para hacernos comprender verdades simples. Ella está muerta y nosotros nos vamos a Temas. Linda, linda historia. Uh-huh. La de Minos y Escila. Algunos dicen, en realidad, que la orden de soltar la popa no la dio el padre o el alma del padre Niso, sino que la dio el propio Minos, quien continuó su rapiña y la venganza de su hijo en otras regiones. Minos, por otra parte, tenía un problema venéreo que los mitógrafos cuentan del siguiente modo. Dicen que, como era un hombre muy galante, solía engañar a su esposa, que no era otra que Pasifae, aquella mujer que, habiéndose enamorado del famoso toro de Creta, resolvió yacer con el toro. Y ante la indiferencia amorosa de esta bestia, Pasifae se hizo construir por Dédalo, el mismo que construyó el laberinto, un disfraz de vaca. Disfraz de vaca. Y si hágame un disfraz de vaca, bien por él.
¿Por qué no de toro?
No, porque bueno, quería seducir al toro.
Al toro, ah, perfecto.
Entonces se metió adentro el disfraz de vaca, le guiñó el ojo al toro, cocorocó, qué sé yo. Vino el toro.
Una desgracia.
Fue un amor inolvidable, imagínense.
Le venció el cielo.
De esos amores nació nada menos que el Minotauro, a quien todos conocen. Ajá. Pero Pasifae, a pesar, como sucede con tantas mujeres, a pesar de que lo engañaba a su marido nada menos que con un toro criollo de pastoreo, no ya con un cristiano, sino con todo un shorthorn, y a pesar de eso se enojaba porque decía que Minos andaba con otras minas. Y lo maldijo por una hechicera, que tal vez era Circe, que era medio pariente, yo qué sé. Lo hizo maldecir y Minos, en el momento cúlmine de su afecto, arrojaba por las partes pertinentes alacranes, víboras,
¡no!,
insectos y arañas venenosas. Imagínense las minas que estaban con el tipo, todas envenenadas y picadas, se morían todas por eso.
Claro, otra que la dicen, sí.
Así que se empezó a correr la bolilla y nadie quería salir con Minos.
Decía, me voy, decía la chica y se moría.
Cuidado con esta. Yo no comprendía por qué sucedía esto hasta que me explicaron que era una maldición. Al principio yo no lo entendía, pero cuando me dijeron que era una maldición, entonces comprendí que era serio. Bueno. Muy bien. Hemos ido a la discoteca.
No puede haber un tango de este tema.
No hay.
No existe.
No existe, realmente. De todo, se acordó de aquella mujer, de los mitos celtas, que estaba hecha de flores y especialmente de violeta.
Sí.
Y entonces vamos a escuchar el tango que se llama La Violeta, que le hemos cantado ayer al amigo Leo, como tango de inmigración que nos gusta.
Ah, sí.
Vamos a escuchar hoy, es un tango de Nicolás Olivari, el tango este que se llama La Violeta, en la versión de don Carlos Cartel. Adelante.
Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el tal domingo polenta en el drama de su inspiración. Y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, desafina su ronca garganta, ya curtida de vino carrero. En la viuda la va, lava su el campo que la es y soñaba, que le era su el cintín que guardando estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va a lavar. Calzoneta del pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otro encerrado en la panza de un buque y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión. La viruleta la va a surcar porque lo hay si soñaba que le era su tintín que guardar donde estaba. Cancelliere, portate bene, stiamo di festa, si da sé.
Era Carlos Gardel, en La venganza será terrible, La violeta.